Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue, de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Banco Vice, la experiencia de nuestros clientes es prioridad. Este invierno relájate. Estás con Anguo, especialista en climatización. Coopeuch, 59 años generando inclusión financiera. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos. Arrancamos con mucho entusiasmo esta mañana de agricultura, lunes 22 de junio. Muchos de ustedes agradeciendo probablemente unas horitas más en la cama, de sueño, producto de las vacaciones de los niños que ya han iniciado su receso escolar en junio. Todo para evitar, por supuesto, también los eventuales contagios con las enfermedades de esta época. De hecho, mucha circulación de influenza, de sincicial también en menores, así que atención con todos los espacios de posible contagios para los niños. Cero grado de temperatura a esta hora aquí en la región metropolitana, en una semana que se va a caracterizar precisamente por eso, por muchísimo frío, y donde además ya hemos comenzado oficialmente el invierno. De hecho, se ha activado por parte de las autoridades el llamado Código Azul, donde las personas pueden precisamente llamar para advertir sobre la presencia de personas en situación de calle en las noches. Es súper peligroso eso para las personas que se quedan dormidas, particularmente en la noche, y que, bueno, finalmente pueden incluso arriesgar la vida si es que se ven envueltas en situaciones de frío tan extremo como el que vamos a estar viviendo durante estos días. Particularmente situación que se vive también en Valparaíso. Ojo con eso, también van a estar con bajas temperaturas. En Talca también van a estar con temperaturas menos bajo los 0 grados. Así que atención también con esta proyección que se hace por la Dirección de Meteorológica de Chile. Vamos a saludar de inmediato al delegado presidencial de la región metropolitana que está con nosotros, Germán Codina, para hablar sobre la búsqueda de los niños haitianos, por supuesto, pero también para preguntarle por esto, ¿no? El llamado Código Azul que se comienza a activar y en la proyección que se hace también por parte de las autoridades respecto de estas bajas temperaturas. ¿Cómo está, delegado?
Hola, Cristina, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
Oiga, sí. Escuchando con un poquito de pica eso que usted mencionaba de la gente que se puede quedar en las casas.
Yo también tengo pica, imagínese.
Sí, sabe que nosotros comenzamos muy tempranito en un control en la zona de Lampa, de camiones por mosca de la fruta, en la zona más o menos entre la Cuesta del Manzano y el acceso a la autopista Nororiente, ¿ya? Ruta 5. Y bueno, obviamente, desde tempranito ya los equipos de trabajo ahí desplegados en terreno.
Pero menos gente en las calles.
Hay menos gente en las calles, efectivamente. No nos ha costado mucho desplazarnos, de hecho, en la región metropolitana. Ahora en este minuto estoy pasando por la zona de Colina y he notado que hay menor afluencia de vehículos.
Claro, claro, sí, los adultos que trabajan van a poder salir un poquito más tarde porque no tienen que ir a dejar los niños al colegio en esta dinámica que se da de las vacaciones escolares. El Código Azul, ya lo he mencionado ahora, delegado, también. ¿Cómo ha visto la situación del frío durante las primeras horas en días que se proyectan que van a ser muy, muy helados?
Mire, esto es algo que nos preocupa mucho. Hace un par de semanas estábamos en La Cisterna inaugurando un albergue que corresponde a inversión para funcionamiento por parte del Ministerio de Desarrollo Social, pero también con aporte de la municipalidad, en una casa que es una casa que se recuperó por parte del Estado, se desalojó en su momento, un poco similar a lo que la gente denomina como casas narco. Y es un muy buen ejemplo de cómo se puede ir recuperando ciudad y también generando buena política social en conjunto con políticas que tienen que ver con la seguridad. Y estuvimos también en otros albergues de la región. El Ministerio de Desarrollo Social, de hecho, dispuso recursos adicionales para recuperar plazas de albergues que no se habían consignado en el presupuesto 2026, del presupuesto que se había heredado, digamos. Y también agregamos los recursos para hacer lo que se denomina la ruta calle, porque sabemos que en estos días es muy complejo para algunas personas sufrir el frío y obviamente la inclemencia estando en un lugar desprovisto, ¿no es cierto?, de las condiciones apropiadas. Pero también, por otro lado, Hay que ser muy francos en esto, tenemos un programa de recuperación de espacios públicos y el retiro de rucos, especialmente de zonas aledañas a los jardines infantiles, los colegios, los consultorios y la zona de los paraderos. Estamos comenzando con eso, como una manera también de establecer lugares que consideramos que tenemos que de alguna manera vetar, ¿ya? Para efectos de que se establezcan rucos. Entendemos que hay gente que... Dígame.
Delegado, ¿pero en qué minuto los rucos comenzaron a ser parte de nuestro paisaje habitual? No solamente en la capital, sino que también en todo el país. ¿En qué minuto se transformaron como algo tan parte de nuestro, de nuestras calles, de nuestras avenidas, de los paraderos, cerca de los jardines infantiles, como ha dicho usted?
Mire, las cifras muestran que después de pandemia y, perdón, después de estallido social y pandemia, yo le diría todavía en pandemia se fue notando un aumento exponencial de la presencia de rucos en distintas zonas. Y también yo le diría que se generó una suerte de complacencia social amparada en un enfoque un poco romántico de la situación, en el sentido de que, claro, eran personas con necesidades y necesitaban el apoyo de todos, y parte de ese apoyo era tener la flexibilidad de entender que estaban usando un espacio que es de todos, pero en la práctica lo que se ha ido observando también es que muchas de estas ocupaciones vienen también acompañadas de acciones ilícitas, incluso con delitos, también con consumo de drogas y alcohol, y en definitiva no tienen por qué pagar los niños que quieren usar una plaza las necesidades que obviamente es legítimo y uno puede entender que puede tener una persona, pero también existen redes familiares, existen redes del Estado, que son las que tienen que activarse de manera responsable y oportuna para poder brindarles una acogida y no someter a la población que necesita también circular de manera segura. El otro día estuvimos nuevamente en San Bernardo haciendo un desalojo al lado de un colegio, y toda esta zona, por lo menos nosotros como delegación presidencial y como gobierno, vamos a tratar de protegerlas porque consideramos que es necesario también proteger a los niños,
sí, sin duda,
niñas y adolescentes, de que puedan disfrutar de estos espacios, también a adultos mayores que muchas veces no tienen otra actividad que acercarse a una plaza, conversar, generar ahí, ¿no es cierto?, algunas actividades incluso físicas con algunas máquinas de ejercicios que hay instaladas en las plazas y que a veces se las toman estas personas que se instalan en los rucos.
Pero, a ver, ya, ¿hay un perfil de quiénes son los que viven en rucos? Porque efectivamente nosotros hemos visto un montón de veces como en estas acciones que se hacen por parte de los municipios con la delegación de sacar los rucos, de levantar estos rucos, estas personas son violentas, muchos de ellos están drogados. ¿Hay un perfil? ¿Quiénes son los que viven ahí? ¿Son extranjeros? ¿Son chilenos?
Mire, en la región metropolitana estamos hablando de cerca de 8.000 personas que, en su mayoría son chilenos, efectivamente. Ya. También esto convive de manera muy especial con el consumo de alcohol o drogas y también con algunas situaciones de enfermedades mentales, ¿ya? Uh-huh. Y todo ello genera, yo le diría, un alejamiento familiar de sus redes familiares que es decisivo y en realidad es una de las cosas más problemáticas que hay, ¿ya?
Porque, claro, no tienen vinculación con nadie.
Claro, entonces también estamos hablando de personas que se les dificulta el desarrollo de los vínculos, producto justamente de las conductas de adicciones que se dan en algunos casos, y que también el sistema público no tiene la cantidad de plazas necesarias como para poder abordar. Entonces, por eso también se agradece mucho el trabajo conjunto con las municipalidades, donde ellos disponen muchas veces lugares y el Ministerio de Desarrollo Social colabora con recursos para poder tener profesionales que pueden brindar atención, apoyo y también incluso capacitación. Yo he visto personas en situación calle, sí, y hay que reconocerlo y también destacarlo, que luego de capacitaciones de oficio han logrado generar emprendimientos y a través de esos emprendimientos generar los ingresos necesarios que les dieron autonomía como para poder arrendarse ya una vivienda y poder también salir de la situación de ruco. Entonces tenemos casos que muestran éxito, pero también yo le diría que la gran mayoría Son casos que tienen una dificultad muy profunda y en eso el Ministerio de Desarrollo Social tiene una labor importante que desarrollar en conjunto con las municipalidades y también, como le decía, el ámbito de salud mental sobre todo.
Lo llevo de inmediato a un tema también que habla de vulnerabilidad, de una situación preocupante y tiene que ver con esta crisis, ¿no? Y que se activó a partir de la información entregada por la Contraloría y este pre-informer. Informe, de niños haitianos que habían llegado a Chile bajo la excusa de la reunificación familiar, o al menos bajo ese concepto, pero que no habían sido hallados por parte del Estado, que el Estado no sabía dónde estaban. Afortunadamente se han ido encontrando varios de esos niños. De todos modos, todavía queda la preocupación de que esto es un preinforme, es una muestra pequeña probablemente de la cantidad de niños que han ido, que han llegado bajo este concepto a Chile, y el paradero de ellos, y el Estado además de cuidado en que están. ¿Qué ha sucedido durante el fin de semana, delegado Germán Codina, respecto de este tema? Porque la PDI y los municipios también han estado desplegando muchos esfuerzos para encontrar a estos niños.
Efectivamente, se han desplegado esfuerzos coordinados desde el Ministerio de Desarrollo Social. La ministra que fue designada por el presidente de la República para conducir las coordinaciones. En primer lugar, obviamente, la búsqueda de los niños, porque lo más importante y la mejor de las noticias sería que todos los niños y niñas estén en buenas condiciones.
Con su padre.
Y, claro, junto a su familia, en buenas condiciones, junto a su familia, junto a la familia que fue el origen del requerimiento de reunificación familiar, ¿no? Y obviamente constatando que corresponda al vínculo familiar, a eso me refiero. Y en segundo lugar, creo que hay un elemento sumamente importante que la ministra y el gobierno están en este minuto analizando, es la posibilidad de a futuro tomar decisiones y corregir en parte el sistema para que no tengamos estas lagunas de información, porque incluso si nos ponemos en el caso de que todos los niños estén en excelentes condiciones, es evidente que el Estado no ha contado con la información necesaria como para poder garantizar esa situación, ¿ya? Entonces, incluso también la laguna, el punto ciego de información que se da desde el ingreso de estas personas o el proceso de ingreso, que obviamente yo creo que son elementos que van a estar en investigación y que investigaciones que, dicho sea de paso, se están desarrollando y que tienen que arrojar resultados con la mayor celeridad posible y también la mayor asertividad como para que se pueda tomar decisiones correctivas y evitemos que pueda existir en algún minuto alguna situación anómala.
No, sin duda, eso es lo más importante, porque hasta la semana pasada, cuando nos enteramos del informe de Contraloría, de este preinforme, insisto en el punto, porque todavía esta semana se va a conocer un informe más elaborado, más amplio incluso en términos de muestra, por eso insisto en el concepto de preinforme, nos sorprendimos todos. Y la verdad es que lo primero que uno pensó era lo peor, ¿no? Y afortunadamente nos hemos ido dando cuenta que muchos de esos niños sí están con sus familiares cercanos, pero también hemos dado cuenta de que hay niños que están en condiciones de hacinamiento, de vulneración de sus derechos, y también hay niños que no han sido hallados. Entendiendo aquello, ¿cuál ha sido el esfuerzo que ha hecho el Estado también? Y usted entiendo que también está en esa fuerza de tarea, ayudando a encontrar el paradero de estos niños. ¿Por qué el Estado es tan ineficiente en esa búsqueda y en esa pesquisa, en dejar abierta la puerta para que ingresen, pero luego, bueno, no cerciorarse de que efectivamente estén en un buen cuidado, en una buena situación?
Bueno, yo creo que es parte de las preguntas que el esfuerzo de la ministra de Desarrollo Social debe responder y obviamente también corregir. Estamos frente a una situación que se detonó por acciones de autoridades durante años anteriores. No son acciones que hayan sido adoptadas por las autoridades que han sido nombradas desde el 11 de marzo en adelante. Y lo que sí creo que más que caer en echar culpas, lo que hay que hacer aquí es tratar de justamente resguardar las condiciones de los menores de edad y en ese sentido yo confío en la labor que está desarrollando la ministra y los distintos equipos de gobierno y también las investigaciones que está en este momento también la PDI desarrollando, porque es evidente que aquí se necesita investigar a fondo y se necesita rápidamente establecer medidas correctivas. Y en ese sentido creo que lo que hizo el presidente de la República demuestra su principal interés de poner a los niños delante, en primer lugar en la fila, que fue, recordemos, muchas veces discursos de distintos personeros políticos, y hoy día lo que a mí me gusta es obviamente pertenecer a un gobierno que su líder principal, el presidente de la República, José Antonio Kast, demuestra con sus acciones que una vez existió la duda, él no tuvo absolutamente ninguna dilación en convocar a todos los poderes del Estado y todas las autoridades para aclarar lo que estaba sucediendo, y obviamente que esto también permita mejorar a futuro la normativa que nos permita proteger a esos niños que eventualmente lleguen a Chile, y también, dicho sea de paso, preocuparnos de las situaciones de los niños que también son chilenos y no necesariamente son niños que hayan llegado como migrantes.
Y entendemos que el número de niños encontrados hasta ahora están en torno a los 30, 32, 33, hay cifras un poquito disímiles respecto a eso. La PDI además ha hablado de 50, entonces entiendo que esta mañana va a haber un arqueo sobre esos datos, ¿no?
Claro, yo entiendo que la ministra en unas horas más va a entregar información consolidada del trabajo desarrollado el fin de semana. Si recordamos el día viernes, la última información oficial hacía mención a 33 niños que habían sido habidos y que obviamente mostraban la brecha de 31 todavía sin paradero conocido, pero el fin de semana se ha ido obviamente acrecentando la cifra de niños encontrados, pero eso creo que es algo que, como bien señaló el presidente de la República, la persona que está comandando estas coordinaciones, siendo la ministra de Desarrollo Social, es ella la que tiene que obviamente entregar esa cifra, y yo no puedo entregar ninguna para no generar confusiones. No,
para concentrar además la información con un asunto tan tan delicado. De todos modos, delegado Germán Codina, usted, ¿cómo ve esta, no sé si crítica, pero se habla de que el gobierno exageró en un principio sobre esta información, que se armó una suerte de pánico, de incluso condena con respecto a lo que estaba pasando, y finalmente lo que estamos viendo es un asunto más de desorden? ¿Usted cree que estamos en condiciones de decir que efectivamente era un desorden administrativo, o aquí todavía hay que dejar que, bueno, la investigación siga su curso?
Junto con dejar que la investigación siga su curso para que tengamos información fidedigna, creo que es evidente que cuando existe un atisbo de duda de la situación que puede estar afectando a menores de edad, la reacción por parte de las autoridades nunca va a ser exagerada si se trata de encontrarlos, de identificar en qué condición se encuentran y de garantizar que obviamente se encuentren junto a sus familias especialmente, y creo que en este caso lo que se demuestra sobre todo es la celeridad y el compromiso del presidente de la República en activar a todas las instituciones con el sentido de urgencia necesario, justamente como para ir en protección de los menores de edad. Así que quien diga lo contrario simplemente no entiende que, supongamos, mire, de hecho todavía no tenemos toda la información, pero con que estuviéramos verificando información distinta a la que estamos logrando obtener, la gente, obviamente, yo creo que claramente se da cuenta lo importante que es actuar con mucha rapidez y lograr proteger a los menores de edad. No, aquel que va a tratar de hacer en este momento una lucha política, ¿no es cierto? Usted sabe, en estas decisiones muchas veces también hay personas que después tratan de aprovecharse o desacreditar la decisión adoptada. La mejor de las decisiones, creo, es la que adoptó el presidente de la República. Lo demuestra articulando a todas las instituciones y a todos los poderes del Estado con una urgencia nunca vista antes, y que ojalá hubieran tenido otros mandatarios, ¿no es cierto?, una capacidad de decisión de esta naturaleza como para haber podido abordar problemáticas del país que era necesario haber abordado con urgencia.
Quería cambiarlo de tema porque esto está, bueno, siendo manejado por la ministra Wulff, están con un consejo de gabinete esta mañana también para abordar la información que se ha logrado recapitular durante las últimas horas, e insisto también en el punto, ¿no? Atentos a lo que vaya a pasar con el informe más consolidado también de la Contraloría. Quiero llevarle un tema totalmente distinto para ir cerrando también esta entrevista, delegado, y tiene que ver con el superclásico entre la Universidad de Chile y Colo-Colo. ¿Va a contar con la presencia de hinchas visitantes en el Estadio Nacional? Algo que, entiendo, no pasaba hace casi 7 años.
Mire, estamos en un esfuerzo justamente en esa dirección, tratando que el fútbol se recupere para las familias y que estos pequeños grupos violentos que se han tomado el fútbol y que han hecho que el sinónimo, lamentablemente, muchas veces de fútbol sea violencia más que deporte, y los valores que debe inspirar el fútbol, ¿ya?, sobre todo para las futuras generaciones. Nosotros estamos en un esfuerzo importante tratando de que obviamente se implementen medidas tecnológicas de control de acceso en el Estadio Nacional y también una preverificación de los hinchas de Colo-Colo que podrían concurrir de hinchas de visita al estadio. Y tratando de que salgamos de esta inercia de normalización, de que no se puede compartir un evento deportivo entre hinchas que son simplemente adversarios y no son enemigos. Creo que ahí hay un tema que no solamente es deportivo, sino social, que debemos abordar, y vamos a tratar de hacer todos los esfuerzos desde la delegación presidencial como para aportar a recuperar el fútbol para la familia y que no muera el fútbol, porque si la violencia sigue siendo sinónimo de fútbol, en el corto y mediano plazo el fútbol se va a transformar en una cosa muy distinta a lo que debió haber sido.
Pero entendiendo ese objetivo y ese propósito, ¿no?, que las barras de clubes se entiendan como adversario y no como enemigo, la realidad nos dice otra cosa. ¿Para qué darle algunos ejemplos de cuando terminan incluso hinchas muertos? Por eso le pregunto, ¿cómo está el gobierno preparándose para enfrentar esa situación, independiente del pensamiento y a lo mejor el ideario que tenía que tiene uno con el enfrentamiento de un partido de fútbol? ¿Cómo lo van a hacer?
Mire, Cristina, primero hay que ser claros en que obviamente nosotros consideramos que todas las medidas violentas y que no respetan el orden dentro del estadio y fuera del estadio por parte de los hinchas deben ser sancionadas con el máximo rigor de la ley. Que nosotros estemos pensando en permitir la presencia de hinchas de visita, sobre todo en estos superclásicos, es un esfuerzo también de control en los ingresos. Nosotros hemos visto que tanto en el Claro Arena de la Católica como en el Monumental han mejorado las condiciones producto de lo que se denomina control biométrico, ¿sí?, que es la aplicación de tecnología también con cámaras en la identificación de las personas que ingresan al estadio. Y también creemos que esto es necesario extenderlo al Estadio Nacional, y por eso hemos tenido conversaciones tanto con la Universidad de Chile, la ministra del Deporte, que está colaborando. Hemos tenido también conversaciones con el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, para tomar medidas en relación a la zona circundante al estadio.
Claro, la externalidad.
Que permita afectar lo menos posible, claro, y afectar lo menos posible a quienes viven en el sector. Pero está claro que es un gran desafío, y si en algún minuto vemos que está en riesgo la integridad de las personas o que podemos generar una situación que sea lamentable, tendremos que simplemente seguir adelante con las medidas que se han implementado los últimos años, que yo considero que lo que han hecho es simplemente permitir que se pierda el fútbol como un espacio de encuentro y obviamente también de proyección de ciertos valores deportivos, sobre todo a la juventud. Pero también tengo claro que el desafío es enorme, tengo claro que hay bandas, que hay ciertas barras que lamentablemente fueron penetradas, han mostrado algunos reportajes de televisión incluso por el crimen, por la delincuencia, y lo que hay que hacer es aislar a esas personas y que esas sean las personas que no sigan dañando el fútbol.
De
todas
maneras,
necesitamos que el fútbol se recupere para esos papás o familias que quieren ir con los niños, esos abuelos que le transmiten la pasión por su equipo a sus nietos, y que después, cuando ya los abuelos no están, es un recuerdo hermoso que tiene ese nieto que lo ancla con una actividad bonita. Entonces, yo voy a seguir trabajando en ese sentido. Creo que aquí hay que mezclar pragmatismo también con una inspiración deportiva y no perder el sentido de lo que tiene que significar el deporte en una sociedad, un lugar donde generamos cohesión social, encuentro, infundimos ciertos valores, el respeto a las reglas, el respeto al adversario. No es un enemigo al que hay que liquidar, el que está al frente, el que tiene una camiseta distinta. Entonces, hay que volver a hablar de esto y recuperar el fútbol. Creo que lamentablemente durante mucho tiempo simplemente se actuó desde la esfera más bien policial, y creo que hay que empezar a tomar medidas distintas para que de verdad permitamos que la gente vuelva a disfrutar en familia del fútbol.
Queremos agradecerle mucho, Germán Codina, delegado presidencial de la Región Metropolitana, por estos minutos con nosotros. Sabemos que tiene harta pega durante la jornada, así que vamos a estar atentos, por supuesto, a todas las informaciones. Que le vaya muy bien.
Muchas gracias, Cristina, que tenga un buen día.
Igualmente, buena semana también. Gracias, chao, que le vaya bien.
Datos en la mañana de Agricultura.
Vamos con los datos, son las 8:30 y les contamos a esta hora que el dólar se está cotizando este 22 de junio en 906 pesos. El euro está con un valor de 1038. ¿Qué pasa con el cobre? Bueno, les cuento. $6.13 la libra. Esto en la Bolsa de Metales de Londres. Los combustibles. El Brent se cotiza en $79 el barril y el WTI lo hace en 77. Les recordamos además que la unidad de fomento para esta jornada está en 40.798 pesos. Camionetas JMC Ready for All, porque los grandes desafíos requieren una camioneta a la altura. Llévate tu próxima Grand Avenue con $600,000 en combustible de regalo. JMC Poder, Trabajo y Aventura. Revisa las condiciones en jmschile.cl. Agrosystems, claro que sí, lleva tu producción al siguiente nivel. Protege tus cultivos con cobertores para cerezas, uva de mesa, mallas para manzanos y kiwis, y optimiza tu riego con tecnología de última generación. Puedes contactarlos hoy y transformar tu campo. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno relájate porque estás con agua, que el alza de los combustibles no importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación agua y ahorra hasta un 35% de consumo de gas. Ingresa a anguosie.cl y elige un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización. Copeut protege el valor del capital de sus socios cada año frente a la inflación. Una decisión consistente basada en la gestión responsable y en la visión a largo plazo. Y te contamos también que en Antofagasta Minerals los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Nos vamos a ir al corte, a la pausa. Seguimos con los 0 grados aquí en la capital. Volvemos de inmediato.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC. Demanda.
Con verdad y consecuencia, ven a sembrar la diferencia, porque hay que hacer la diferencia, ven a hacer la diferencia, porque hay que hacer la diferencia. Ven a sembrar la diferencia.
Sembrar. usted también de los agricultores que cosechan una beneficiosa diferencia al sembrar la saludable achicoria industrial.
Systems. Llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas y kiwis. Contamos con la mejor tecnología para el uso eficiente de su riego, a través de controladores y sondas de última generación. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Vive la pasión futbolera en Latinbim. Usa el código Mosqueteros. Recibe 5,000 pesos para jugar y duplica tu primera carga al 100%.
Ay, me está haciendo una videollamada, Lavero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Agunza, impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral.
Y venir de la naturaleza importa.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Esta semana en el Congreso se viene intensa. Los niños estarán de vacaciones, pero en el Parlamento la cosa no se detiene. De hecho, hoy día la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra Nicolás Grau va a seguir con las sesiones para ya comenzar a votar el libelo acusatorio y luego pasar a la sala. ¿Cómo están las fuerzas políticas? Vamos a comenzar a hablar este tema con Diego Chalper, diputado, jefe de bancada y primer vicepresidente de Renovación Nacional. Diputado, ¿cómo está?
Hola Cristina, buenos días, saludar a los auditores.
Muchas gracias por estar con nosotros. El viernes íbamos a hablar con usted, ¿se acuerda? Conversamos por teléfono, sorprendió esta bancada transversal de parlamentarios que presentó un proyecto con el propósito de hacer mucho más exigente la posibilidad de acusar constitucionalmente a un ministro de la Corte Suprema y también a un delegado presidencial, que son las facultades que tiene el Parlamento. Pero la contingencia de los niños haitianos el viernes de verdad nos llevó por otro camino, así que le agradecemos que haya aceptado la llamada para hoy día.
No, al revés, gracias a ustedes. Bueno, el viernes íbamos a hablar de este tema, que se enmarca entre un desafío mayor. Mire, esta reforma que presentamos transversalmente para hacer más exigentes los requisitos de las acusaciones constitucionales parte de un diagnóstico que es el siguiente. En los últimos dos mandatos presidenciales se han presentado 30 acusaciones constitucionales. ¡30! Piense usted que cada una se demora en promedio entre 25 a 30 días, entre que se presentan, se tramitan. O sea, hemos tenido 30 meses, casi un tercio de la gestión de los últimos gobiernos dedicados a esto, sabiendo todos los que me están escuchando que se aprueba una de esas 30. Entonces, el nivel de desgaste, el nivel de desenfoque de los temas relevantes es tremendo. Entonces dijimos, mire, aquí hay que terminar con esto, y por lo tanto había que buscar un acuerdo transversal para subirle las exigencias a las acusaciones constitucionales, a más firmas, a más quórum. Y esto se enmarca dentro un poco de lo que he anunciado ayer en Canal 13, que permítame explicarlo un poquito más en detalle. ¿Por qué dice usted, para qué salió a decir usted que iba a votar en contra de la acusación o que un grupo iba a votar en contra de la acusación de Seo Grau? Bueno, precisamente por esto mismo, porque llega un momento, Cristina, en el cual hay que decirle al país que no podemos seguir en esta escalada de inestabilidad, de incertidumbre. Yo no tengo ninguna duda que todos los que me están escuchando saben que la gestión del ministro Grau, del ministro Marcel y de la directora de presupuesto, Javiera Martínez, fue pésima. Ah, y efectivamente en eso no hay ninguna discusión. Si la pregunta es si, uno, la acusación que se ha presentado goza los fundamentos suficientes, piense usted que hoy día La Tercera trae un reportaje de que ni siquiera los acusadores fueron a defenderla, y por lo tanto esto nos iba a involucrar en una tercera temporada de acusaciones constitucionales, donde íbamos a volver a tener al país en esta dinámica, perdóneme la franqueza, absurda, de presentar acusaciones de manera infundada para generar puntos políticos. Entonces, yo al final, en esa coyuntura, dije, aquí tenemos que parar, por la estabilidad de Chile, por la estabilidad del gobierno del presidente Kast, y más importante que en eso, porque Chile no puede seguir en esta dinámica de perder tiempo y energía en cosas que finalmente no redundan en nada y que nos desenfocan de lo importante.
Ya. Dicho todo eso, y antes de entrar a la coyuntura, ¿no?, que significa que desde Renovación Nacional un grupo importante de parlamentarios, estuvimos el otro día con la diputada Sandoni, dijo lo mismo, que iba a votar en contra. Antes de que entremos a esa significancia política, ¿cómo se gesta una acusación constitucional hoy? Usted dice que se han presentado 30 en los últimos dos gobiernos. Yo me acuerdo perfecto en el gobierno del presidente Piñera cómo abundaban las acusaciones constitucionales, incluso hasta en un minuto al intendente lo acusaron por el famoso copamiento de la Plaza Italia, y hoy día el copamiento es parte del día a día, ¿no? Pero bueno.
¿Pero piensa usted que acusaron al ministro Mañalich?
Bueno, al ministro Mañalich por la pandemia, al presidente Piñera, bueno, o sea, en fin. Y también durante el gobierno del presidente Boric, lo mismo, también un montón de acusaciones que no llegan a puerto, que no resultan, porque el Senado, que pone la cuota como de jurado, ¿no?, pondera la acusación y finalmente vota en conciencia. Dicho todo aquello, ¿cuáles son los requisitos para entender cómo se presenta una acusación constitucional? Y es cierto, se lo pregunto para que le contemos a los auditores también, si es que acaso efectivamente es más fácil presentar una acusación constitucional que, por ejemplo, levantar, no sé, una interpelación.
Tal cual, mire, para acusar a un ministro de Estado hoy día en Chile se necesitan 10 firmas. Para interpelar a un ministro de Estado significa 5 veces eso, 52, lo cual obviamente no hace ningún sentido. El problema que tenemos en un parlamento fragmentado como el actual es que ni siquiera necesitas tú varios partidos o varios comités para acusar a un ministro. Entonces, en la práctica esto se traduce en mantener permanentemente a los gobiernos asediados con acusaciones constitucionales. Uno puede estar en desacuerdo con la gestión o con las acciones de un ministro. Yo, por ejemplo, cuando presentamos la acusación constitucional contra Marcela Río, a propósito de los indultos del presidente Boric, que finalmente el Partido Republicano la votó en contra, pero nosotros la promovimos, lo hacíamos con la convicción de que ella había dejado sin ejecución leyes importantes. Pero aquí, por ejemplo, cuando uno revisa y un poco haciendo eco lo que ha dicho la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, es cierto que el ministro Grau fue incompetente. En eso no hay ninguna duda. Pero de ahí a violar la Constitución, la verdad que hay que hacer un estándar de prueba que no se ha cumplido en el escrito. Entonces, al final, ¿de qué se trata, Cristina? Que usted tiene que poder tener más firmas. Nosotros estamos proponiendo 20 firmas. Uh-huh. Que para acusar a alguien usted necesita alcanzar 78 votos. Hoy día basta la mayoría de los que estén presentes en la sala. Hemos planteado que para acusar a alguien haya que interpelarlo antes, porque si decimos que este es el último recurso, lo mínimo que nos podemos exigir es que se cumplan todas las exigencias de la misma Constitución. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás para que los auditores lo entiendan? Es, en vez de seguir en estas temporadas de acusaciones constitucionales, vamos a aprovechar esta coyuntura para, a través de un acuerdo transversal, devolverle al país la estabilidad en este punto. Y este proyecto ya se va a presentar en el Senado y en la Cámara. Yo entiendo y empatizo. Algunos me dicen, pero ¿cómo se la va a llevar pelada Grau? Mire, yo eso lo entiendo. Y de verdad que lo entiendo. Vamos a buscar responsabilidades administrativas y hay otros cauces. Pero acá no podemos seguir con Chile capturado en la dinámica de las acusaciones constitucionales, porque al final el que sale perjudicado no solo es el gobierno del presidente Kast, sino que además sale perjudicada la credibilidad de Chile. En eso estamos y eso es por lo cual nos lo vamos a jugar.
El tema de la presentación abarca además, esta reforma constitucional abarca además la presentación y el apoyo de varios parlamentarios. Entiendo que está hasta el presidente del Partido Republicano y también hay representantes de la oposición. ¿Cuál es efectivamente el piso político que esto tiene para avanzar? Porque,
buena su pregunta.
Porque, sí, escúcheme, esta es efectivamente, el elevar el requisito, claro, de una u otra manera blinda a los ministros de CAST, pero ¿la izquierda está dispuesta a eso?
Es que está dispuesta en el cuadro, mire, muy buena su pregunta, porque usted ha interpretado precisamente el trasfondo de lo que hay detrás. Hemos hecho algo transversal, donde ciertos sectores de izquierda han entendido que se van a limitar en sus capacidades en esta materia porque se dan cuenta que no podemos seguir en una tercera temporada de acusaciones constitucionales. Mire, aquí más que blindar a alguien, de lo que se trata es que cuando usted acuse a alguien de violar la Constitución, que es la acusación más grave que le puedes hacer a alguien, tenga fundamento, tenga firmas, tenga sustento en los votos. Porque al final, como le decía yo al comienzo, en los últimos dos mandatos, 30 acusaciones constitucionales de las cuales no prosperan. Mantienes al país cautivo en eso, mantienes la discusión pública centrada en eso. Entonces, nosotros lo que queremos es que haya responsabilidad política, por supuesto que sí, pero que se haga con estándares razonables. Y por eso yo lo creo que ha sido una buena noticia este proyecto de ley transversal, que como digo se va a presentar en el Senado y en la Cámara, y yo quiero que los auditores entiendan, mire, yo sé que ha despertado mucha crítica el hecho de que yo haya anunciado el que voy a votar en contra.
Sí, ahora, pero ¿qué quiere que le diga en los mensajes de YouTube? Pucha, no lo quieren mucho.
Yo eso lo entiendo, y lo mismo me pasó cuando dijimos que teníamos que implementar el Ministerio de Seguridad. Ah, usted se acordará que yo fui el voto dirimente. Mire, me dijeron de todo, que era más Estado, que era perder el tiempo. ¿Usted se imagina si hoy día el ministro Alvarado estuviera en la mañana componiendo el gabinete y en la tarde persiguiendo el tren de Aragua? O, por ejemplo, el tema de la reforma previsional. ¿Se imagina el gobierno del presidente Kast hubiese tenido que estrenar con el problema previsional arriba de la mesa? Entonces, yo entiendo el malestar, pero los invito a mirar un poquito más allá, debajo del agua. Aquí de lo que se trata es de terminar con la dinámica de las acusaciones infundadas precisamente para garantizarle estabilidad al gobierno del presidente Kast. Yo que creo en un gobierno de emergencia, ¿qué tienen que ver las urgencias sociales del país con mantenernos cautivos con las acusaciones? Yo creo en un gobierno de unidad. Y por lo mismo tenemos que propiciar volver a la lógica de los diálogos, de los acuerdos. Y en eso voy a estar, y bueno, no será la primera vez, Cristina, que uno tenga que enfrentar algún tipo de crítica, pero en ese cuadro tengo la convicción de que lo que se juega a Chile es recuperar su estabilidad.
¿Ha ido cuajando en todo caso en algunos sectores su postura, la de que efectivamente la acusación de contra Nicolás Grau no tiene sustento teórico, ¿no? No hay una contraveniencia a la Constitución. ¿Ha ido cuajando, usted ha ido permeando a lo mejor a otros representantes de su sector?
Bueno, yo hoy día veo que en el diario La Tercera viene un reportaje bastante largo. El diario El Mercurio la semana pasada sacó una editorial en esta misma dirección. O sea, siempre decir cosas incómodas cuesta un poco. Y obviamente genera cierto nivel de incomprensión. Pero a mí me asiste la convicción. Mire, no quiero entrar en el detalle, pero el hecho de que usted diga que se vulnera el artículo 8 de la Constitución, la ley 21.683, el decreto ley 2.163 y varios más, no significa que haya un agravio constitucional. Entonces, que no haya profesores, digamos, de estampa, dispuesto a ponerle piso a esta acusación, tiene que ver con que una vez más estamos estrenando la dinámica de las acusaciones infundadas. Entonces, yo lo que aliento a todos en su casa, entiendo que les dé rabia que Grau haya hecho tan mala gestión financiera, a mí también me da rabia. Pero significa eso, que vamos a embarcar al país en una tercera temporada de acusaciones infundadas, yo al menos para eso no estoy disponible, no tengo duda que el juicio categórico de la mala gestión del gobierno anterior ya está hecho, que cuando sea el momento quizás se van a incluso hacer ver responsabilidades administrativas, pero tenemos una oportunidad de darle estabilidad al gobierno del presidente Kast, más importante que eso, darle estabilidad a Chile. En eso voy a estar yo, y confío que el tiempo, como en otras oportunidades, permitirá ver que ese ha sido el objetivo que hemos tenido y que le hemos aportado a Chile, porque eso tiene que ser lo central.
Ahora, este propósito de que también la oposición se sume a este objetivo, ¿no? Que es elevar las dificultades para acusar constitucionalmente a un ministro. ¿Podría ser como que se rechazase la acusación contra Nicolás Grau en la Cámara? ¿Podría ser a lo mejor como una señal de efectivamente bajar las tensiones entre ambos bloques y sacar adelante este proyecto?
Yo lo que tengo la convicción, y así lo hemos conversado con las distintas fuerzas políticas, es que presentamos este proyecto con firmas que van desde la UDI hasta el Frente Amplio, porque lo que nos interesa es que tenga viabilidad política.
Por eso
yo confío
digo.
Que en un corto, por eso es buena su pregunta, por eso yo creo que en el corto plazo esperamos que el gobierno sea capaz de ponerle urgencia a esto. y a partir de ponerle urgencia saquemos adelante este proyecto de ley, porque al final, mire, tenemos muchos temas que discutir, pero lo que no podemos seguir es a Chile manteniéndolo cautivo en la polémica de las acusaciones constitucionales. Yo espero que en eso entendamos todos que lo que hay es un objetivo de estabilizar a Chile. Así que yo confío.
¿Y usted espera que se caiga la acusación? Más allá de votar en contra.
No, mire, yo espero que se resuelva como se tenga que resolver. Yo en eso respeto la libertad de opiniones. Yo les mencionaba este tema de Marcelo Ríos, la ministra de Justicia, porque también para nosotros cuando la impulsamos nos llamó la atención que el Partido Republicano la haya votado en contra. No les aplicamos ningún tipo de apelativo, lo mismo Johannes Kaiser. Pero el punto no es ese. El punto es que acá cada uno tome la decisión que libremente estime pertinente, pero que nos embarquemos en una política de Estado. ¿Que cuál es la política de Estado? Devolverle la estabilidad a Chile en este punto.
Queremos agradecerle mucho, diputado Diego Chalper, por haber conversado con nosotros esta mañana, aquí en la mañana de Agricultura, en esta fría mañana. Así
muy
que
fría, ¿eh?
Muy fría. Estamos en 0 grados todavía.
0 grados en este minuto.
Sí, todavía congelados. Pero bueno, muchas gracias por haber arrancado esta semana. Oiga, con nosotros, una semana intensa. Además está la idea de votar la mega reforma en el Senado también.
Sí, tal cual. Bueno, y permítame aprovechar una última reflexión. Nosotros tenemos el desafío de poner el foco en la reactivación económica, y eso está muy bien, pero también al mismo tiempo empatizar con ciertos temas sociales relevantes, y por eso nosotros hemos planteado un proyecto de ley que busca calificar como improcedente el aplicar tributos sobre hechos ilegales. Ese tema también se va a discutir esta semana con las apuestas en línea, y espero que ahí también encontremos una coherencia en nuestro discurso, porque al final, cuando uno tiene que defender la estabilidad del ordenamiento jurídico, ahí también se juega en ese tipo de temas.
Queremos agradecerle mucho, diputado, que le vaya muy, muy bien.
También.
Y estamos en contacto. Muy amable.
Buen día, gracias.
Gracias, chao, chao. A ver, Luis Pardo también nos dice, otro de Renovación Nacional, diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo, que además ha mandado una columna al diario La Tercera, también justifica su voto en contra de la acusación constitucional contra Nicolás Grau. Vamos a ver cómo finalmente se equiparan las fuerzas políticas cuando tengan que emitir su sufragio. Ahí los diputados en la Cámara, en la sala. Quiero contarles a esta hora que hay bancos que hacen de la experiencia de sus clientes una prioridad. Es así como Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos este 2026 por experiencia y confianza de clientes, destacando en el Praxis Experience Index y en el índice de confianza de clientes. Hazte cliente hoy en vice.cl y descúbrelo. Somos agricultura, y en agricultura es sabido. Al sembrar achicoria industrial, el beneficio es mayor. Beneficia al mundo con la saludable inulina, y también se beneficia usted como agricultor con muchos, muchos beneficios. Sea parte del espíritu Beneo Chile. Y el All New Mazda CX-90 es el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV premium en Mazda Dumai. Visítalos en Bilbao 1184, en Providencia o en Dumai.cl. También ojo que tienen servicio técnico en Vitacura 368, a pasos de Alonso de Córdoba, aquí en Santiago. Vamos a hacer el corte, el último, aquí en la mañana de Agricultura. Volvemos.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios, fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano, y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus, y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío.
¿Y no es muy caro?
No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate, estás con Angus. Visita anguacie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar.
bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, más 569-94-44-7606, o el call center 600-696-0000 y 800-800-696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto. En Mazda.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
A esta hora, en La Mañanada Agricultura, lo que debes saber.
Lo que deben saber es que muchos papás están felices sin duda también estos días porque los niños están de vacaciones. Sí, así que se pueden despertar un poquito más tarde, 2 semanas de descanso, de loncheras, de colaciones, etcétera, etcétera. Les contamos que a las 9:30 se juntan los presidentes de partidos de la oposición para, bueno, ver la agenda y contarles en ese contexto también que el Partido Socialista hoy día va a La Moneda a reunirse para entregar su propuesta sobre la mega reforma que debería votarse esta semana en el Senado. A las 11 de la mañana, las organizaciones gremiales de la educación, encabezadas por el presidente del Colegio de Profesores, van a entregar en La Moneda además una carta dirigida al presidente Kast, manifestando su preocupación por el estado de la educación en Chile. Eso va a ser esta mañana. Y hay consejo de gabinete, y luego de eso, a las 12, el presidente de la República se va a reunir con la ministra María Jesús Wolf, la ministra de Desarrollo Social, para también sostener una reunión con el defensor de la niñez, Anuar Quesille, en el contexto además de esta preocupación y esta crisis desatada por los niños haitianos y el que no estén ubicables. Al menos todavía una porción importante de ellos todavía no han sido hallados. ¡Nos vamos! Sí, son las 8:56. Muchas gracias por haber estado arrancando la semana con nosotros. Vamos a estar aquí al pie del cañón, por supuesto, también todos los días, pese al frío, pese a todas esas inclemencias del tiempo, vamos a estar acompañándolos en la revisión de las noticias durante las primeras horas de la mañana. Viene ahora precisamente un resumen de noticias y luego directo al grano. Yo me despido y los espero mañana a las 8 de la mañana para hacer juntos nuevamente La Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Que estén muy bien. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Este invierno relájate. Estás con Anguo. Anguo, especialista en climatización. Coopeut. Primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Y Mazda Dumai. Expertos en Mazda. Presentaron La Mañanada Agricultura.
Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.